Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos
Elena
y Manuel.
Tenemos 10 años.
Este año hemos sido muy buenos.
Bueno, yo un poquito más.
Las Navidades van a ser muy diferentes.
Pero esta sigue siendo una buena hora para escuchar la radio.
Que no, hombre, es la mejor hora para escuchar la radio.
Aquí,
en la linterna.
Con Ángel Expósito, saludos.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Qué bueno, chicos. Muchísimas gracias. Que os traigan muchas cosas los Reyes y Papá Noel y quien haga falta. Bueno, esta mañana me cruzaba una felicitación navideña con mi amigo Adolfo. Y yo le decía lo típico: feliz Navidad, cuídate, abrazos. Por fin se termina este puñetero año. Y me respondió: cuidadito, que quedan unos días. Tate callao. Y es verdad. Si hace un año nos dicen, cuando hablábamos del coronavirus en Wuhan, nos cuentan que llegaríamos a los 80.000 muertos por COVID solo en España, habríamos dicho que era imposible. Y mira dónde estamos. Por no hablar de que vamos a por los 5 millones de parados, miles y miles de empresas en quiebra, y no me meto en una política imposible y suicida, en una España de las autonomías incontrolable. Y no quiero recordar aquel hospital de Ifema, la morgue del Palacio de Hielo, ese pabellón refugio de los sin techo de todo Madrid, por no llorar otra vez en las colas del hambre. Por eso en esta antesala de la Navidad quiero recordar a nuestros héroes, porque no tenemos derecho a olvidarlos, no tenemos derecho a despreciar aquellos aplausos de las 8 de la tarde. ¿Te acuerdas? Mira, hemos estado en el Hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, a las afueras de Madrid. Un ejemplo, otro más, de ciencia, de servicio, de sacrificio, como tantos hospitales de España. Un hospital otra vez con la UCI llena, con los equipos cansados, con enfermeras como Laura, con mucho miedo ante lo que puede volver.
Yo por lo menos estoy triste. Llevamos un año un poco complicado. Los primeros semanas o mes era todo adrenalina, todo esto lo vamos a conseguir, pues los ciudadanos, ¿no? En general no era, no los sanitarios, ¿no? Ahora la gente está cansada ya, por salud mental, ¿no? La gente ya pues se ha relajado, piensa que con él ya a él no le va a pasar.
Hemos vuelto a los 100 y pico, casi 200 muertos, 300 en Alemania, 1000 al día, ¿eh? Estamos pagando los excesos del Black Friday o del Puente de la Inmaculada y la Constitución, y todo indica que, una vez más, no hemos aprendido nada. Nos acercamos a la Nochebuena, a la comida de Navidad, y todo apunta a que la volveremos a jorobar. Claro, escuchando a Ana, otra enfermera del hospital, yo me pregunto, ¿cómo podremos volver a ser tan irresponsables?
Me gustaría que hubierais visto lo que ocurrió después del puente de diciembre.
Efectivamente.
Ese, pues, Black Friday, y no sabéis lo que pasó la siguiente semana. Y era simplemente el Black Friday, que gran parte es online, y el puente de diciembre en el que no te podías mover. O sea, dentro de 4 días tenemos esto hasta arriba. Entonces, estamos aterrados.
¿Alguien tiene alguna duda todavía de lo que no podemos volver a repetir? ¿Tampoco pesan los muertos, los abuelillos solos en las residencias? ¿Tampoco pesan los efectos secundarios y mentales en los que han sobrevivido al COVID? Mira, pienso en los aplausos de las 8 de la tarde y se me saltan las lágrimas. Y veo a los militares, casa por casa, residencia por residencia, y a los policías felicitando cumpleaños a niños confinados. Y veo a los guardias civiles de mi hermano Castillo repartiendo deberes a los niños sin internet y se me caen los recuerdos. Mira, escucha a Rosa, otra superheroína, otra enfermera, y luego párate a pensar un segundo.
Yo el mensaje que daría es el sentido común, por favor, ¿vale? Que es mejor perder una Navidad que no volver a ver a tus seres queridos el resto de tu vida. Y yo creo que la gente no tiene mucho sentido común, de verdad. Y yo creo que a lo mejor es que no han visto las imágenes tan duras que a nosotros no se nos va a quitar de la cabeza el resto de nuestra vida.
Está claro, ¿no? Mira, estas tres mujeres, estas tres enfermeras, tienen más corazón que yo 1,000,000,000 de veces. Son valientes como ellas solas, vocacionales, trabajadoras, cobran poco, salvan vidas. Lloran como niñas cuando se les van los pacientes. Así que por ellas, no seamos egoístas. Por esas superheroínas, seamos responsables. Y mi postdata. Este domingo 27 emitimos una linterna especial de 7 a 9 de la tarde-noche. Te voy a presentar en profundidad a esas enfermeras, a los médicos, neumólogos. Te voy a recordar la historia de Emilio. 7 meses en la UCI por COVID, enganchado a la radio, a COPE. Y el tío ha vencido al virus. Ya habla. Y ya es capaz de dar 9 pasos en el gimnasio. 9 pasos. Por Emilio. Por esas enfermeras. Por tantas Rosas, Lauras o Anas. No tenemos derecho a no ser responsables.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Mamen Vizcaíno las noticias de este miércoles 23 de diciembre. Hola, Mamen, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Bueno, pues la vacunación ya sabemos que va a comenzar el domingo en una residencia de Guadalajara.
Oficialmente, muchas más casi a la vez. Los residentes y el personal sociosanitario serán los primeros en recibir la vacuna de Pfizer. A partir del sábado se van a repartir las dosis de forma gradual. Está previsto que en los próximos meses se reciban más de 4,5 millones de dosis. Para inmunizar, se prevé a unos 2 millones de españoles.
Sanidad informa de 12.386 nuevos contagios y 178 fallecidos en las últimas 24 horas.
Sigue subiendo la incidencia acumulada. Algunas comunidades como Madrid ya estudian más restricciones. Ya están tardando. A partir de hoy se facilita la movilidad para los encuentros navideños, aunque varias regiones pedirán justificantes para entrar en sus territorios.
Identifican en el Reino Unido una nueva variante del coronavirus más contagiosa que las anteriores.
Se ha detectado en personas que han viajado al país desde Sudáfrica. Los contagios siguen aumentando también allí. Hoy se han contabilizado en Reino Unido 40.000 nuevos positivos y el sábado todo el territorio se encontrará en máximo confinamiento.
Miles de camioneros esperan en el puerto de Dover para cruzar la frontera con Francia.
Se están registrando colas kilométricas para poder realizarse un test rápido de antígenos. Los transportistas se quejan de que no tienen dónde asearse, tampoco dónde comprar comida. El gobierno británico reconoce que tardará días en solucionar el colapso.
Y estamos pendientes hasta ahora de una rueda de prensa de Boris Johnson para hablar del Brexit.
Sí, en teoría tiene que empezar ya. Y es que durante toda la tarde han llegado informaciones sobre un posible acuerdo con la Unión Europea. Los escollos, pesca y la competencia. El 1 de enero el Reino Unido pasará a ser un país tercero respecto a la Unión Europea.
El Senado aprueba definitivamente la ley Cela tras el rechazo de todas las enmiendas.
No se ha producido ninguna modificación en el texto y no volverá al Congreso. Será la 8ª ley educativa de la democracia. Está previsto que se publique en el BOE en los próximos días. La ministra Cela ha recalcado que las leyes están para cumplirlas. ¡Ja! Y asegura que está abierta al diálogo con la escuela concertada.
Sánchez va a presentar el martes un informe de rendición de cuentas de su primer año de gobierno.
El documento en el que se analizan, entre otros asuntos, el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos, veremos hasta dónde, ha contado con un grupo de expertos independientes. Sánchez realizará esta presentación tras haber superado la cuarentena y después de que esta tarde haya dado negativo en la prueba PCR. Es decir, nos va a meter otra chapa tipo a lo presidente el martes, al loro, para celebrar la Navidad. Más.
La economía creció un 16,4% en verano, 3 décimas menos de lo previsto.
Entre julio y septiembre, el PIB registró su mayor avance en un trimestre en toda la serie histórica. Con estos datos, España sale de la recesión técnica gracias a la recuperación de la actividad a la espera de lo que pueda ocurrir a final de año.
Detenidos 2 policías municipales de Madrid por abusar presuntamente de una mujer en un portal.
Aprovecharon un cacheo irregular para realizar los tocamientos. Después le pidieron el teléfono a la joven para mandarle fotos de ellos desnudos. Hay que estar zumbados. Los agentes han quedado en libertad con cargos. Se investiga si pudieron abusar de otras mujeres en el distrito de Ciudad Lineal.
Un hombre mata a 3 gendarmes cuando socorrían a una mujer víctima de violencia machista en Francia.
Brutal la historia. El hombre de 48 años se dio a la fuga, pero ha sido encontrado muerto varias horas después. Los agentes habían acudido a la casa después de que una mujer pidiera ayuda porque estaba siendo agredida por su pareja. Y nos queda algo de los deportes, Mame.
Bueno, pues tenemos jornada de liga en juego. Ha terminado con empate 1 el Getafe-Celta y se está disputando la primera parte del Real Madrid-Granada. De momento, sin goles para las dos. Quedan otros dos encuentros, el Alavés-Eibar y Betis-Cádiz.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana 24 de diciembre, día de Nochebuena, las nubes cubrirán gran parte del país y podrán descargar lluvias en Galicia, Asturias, Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Lo más característico será la bajada generalizada de las temperaturas, que podrán dejar heladas intensas en las zonas de montaña y nieve a partir de los 1.000 metros en el norte peninsular. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en el litoral gallego y también en las Islas Canarias.
Consigue la luz a mitad de precio en las horas en las que más lo necesitas con la tarifa familia de Repsol. Contrata la luz y el gas de Repsol y empieza a ahorrar. Además, llévate hasta 100 euros de descuento y hasta 150 euros de saldo en la app Wallet. Llama al 900-907-919 o entra en ahorraconrepsol.com y contrátalo ya. Repsol. Inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Un año después de que se detectase el primer caso de coronavirus, oficialmente, la pandemia se ha extendido por casi todos los puntos del planeta. El último, la Antártida, donde se ha localizado un brote que afecta a decenas de personas, casi todos soldados. Manuel Ángel Gómez.
Es el primer brote de COVID-19 en la Antártida. Se han detectado 36 positivos en una base chilena, en la base Bernardo O'Higgins. Estas 36 personas han sido trasladadas a la ciudad de Punta Arenas, en Chile. De momento tienen un diagnóstico favorable. Han dado positivo después de la visita de un buque de la Marina chilena que llevaba 3 tripulantes a bordo que se habían contagiado. La base Bernardo O'Higgins queda lejos de las bases antárticas españolas y no han cambiado los planes de los militares y científicos españoles que llegarán allí entre el 20 y el 22 de enero, según nos han contado fuentes del Ejército de Tierra. Antes pasarán 14 días de cuarentena en Punta Arenas y se someterán a una prueba PCR para asegurarse de que no se llevan el virus a la Antártida.
No tenemos otro, así que llamarme a Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hola, Reque. Buenas tardes.
Yo quería entrar con Herrera, pero tampoco me deja. Entonces me dijeron, bueno, ya, pues yo qué sé, ponte con Ángel, claro, a ver qué tal.
Es que tienes que aprender mucho todavía, chaval. No sé a quién tuviste tú de profesor en la facultad, pero te enseñaron muy mal, tío. Bueno, vamos a hablar de mafia rusa, Reque. En concreto,
muy bien,
de la presencia en nuestro país de algunos de los más peligrosos jefes del crimen organizado post-soviético. Y es que la escuela continúa. Cuéntanos.
Sí, pues te voy a hablar, Ángel, de la operación Testudo, que es en la que hace unos días pues fueron detenidas 23 personas acusadas de formar parte o colaborar con una mafia rusa que estaba instaurada en Alicante. Y te explico rápido. Los detenidos eran los encargados de invertir en España las grandes fortunas de los clanes mafiosos. Es dinero, Ángel, que procede pues del crimen organizado, ¿no? Blanqueaban este dinero comprando casas, invirtiendo en hoteles, restaurantes, discotecas de la zona. Bueno, pues yo hoy me quiero detener en los clientes que tenía esta organización. Es decir, la rama internacional. Mira, ¿te suena de algo Boris Iván Yuzhenkov?
Pues no.
Bueno, si te sonase mucho, tendríamos un problema. Pero al menos en Rusia...
Sobre todo yo.
Correcto. En Rusia tiene bastante proyección pública, entre otras cosas porque, fíjate, llegó a ser ministro de deportes. Bueno, pues este expolítico era el nexo entre estos detenidos en Alicante y el clan Podolskaya. Mira, solo en la hoja de servicios de este exministro tenemos una detención tras un tiroteo con un clan rival, una acusación por violación grupal, una investigación por posesión de armas que terminó archivada, por cierto, tras la desaparición de lo que era el testigo clave cuando estaba hospitalizado. Bueno, pues este ejemplo y este clan no es el único que aparece en la investigación por su relación con los arrestados en Alicante. También figura, por ejemplo, el Katyuskaya o el Kisilovskaya, que cuesta un poco aprenderse estos nombres, pero son clanes del crimen organizado bastante importantes.
Oye, ¿qué visitas hacían estos a España?
La investigación ha durado 7 años y en ese tiempo pues la policía ha podido detectar varias reuniones importantes. Son los llamados shotka, en el argot del crimen organizado ruso, donde los capos, que es un término muy italiano, en este caso se hacen llamar ladrones en ley. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mayo de 2013 vino un avión privado desde Moscú hasta Ibiza con 11 individuos para celebrar el cumpleaños de uno de estos mafiosos. Entre ese grupo iba un miembro de la trama, ahora desarticulada, pero que por cierto no ha podido ser detenido porque se ha fugado, que se llama Mikhail Danilov. Y este hombre es el que corrió con todos los gastos esa vez. Se hospedaron en el hotel Ushuaia Beach y la factura ascendió nada menos, ojo, que a 28.000 euros. Calderilla. En 2017, Ángel también estuvo en España con los detenidos, el hijo del líder del clan de ese exministro del que te hablaba antes. Es decir, hay bastante presencia de pesos pesados de la mafia rusa.
Oye, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando?
Cantidades ingentes, es inabarcable. Estamos hablando de que solo una de las casas que se construían en Alicante podía costar varios millones de euros. Mira, otro de los contactos de este grupo es un tipo que se llama Denis Katana, que fue detenido en una operación del FBI y está acusado de robar 10.000 millones de dólares mediante un sistema que asaltaba cajeros bancarios de todo el mundo. Te repito la cifra, Ángel, 10.000 millones de dólares. Es una operación la que ha desarticulado esta trama en Alicante, que ha corrido a cargo de la UDICO, de la UDEF, de Asuntos Internos.
Caramba. ¿Asuntos Internos quiere decir que hay algún uniformado en el ajo?
Correcto. Entre los detenidos hay varios miembros de las fuerzas de seguridad y eso prueba hasta qué punto la metástasis de esta trama se internó en la administración alicantina. También está detenido un concejal, un exconcejal, ambos del Partido Popular, que era el partido en el que tenía lazos y vínculos uno de los conseguidores de la trama, llamado Alexei Sirokov. Bueno, usaban a estos policías, o también hay algún guardia civil y políticos locales para acelerar trámites, licencias, quitar multas, todo a cambio, pues lo clásico, ¿no? De prebendas, según apuntan los investigadores. Pero los contactos personales, Ángel, alcanzaban al menos también a todo un jefe superior de policía, el de Aragón. Recordemos que un jefe superior de policía en el cuerpo es algo así como un presidente autonómico. Sí, sí. Había sido antes comisario en Benidorm. Bueno, pues nada, estas redes, su principal conseguidor de organización se le ve posando amistosamente con este y otros en sus redes sociales. Y es una investigación que va a dar seguro todavía mucho más de sí, Ángel, así que estaremos pendientes.
Ya te contaré, si nos llamamos esta noche o mañana, Reque, te cuento una anécdota muy buena que tengo con un famoso abogado y con la mafia rusa, ¿vale?
Estupendo.
Venga, no se te olvide, tío, llámame.
Igual me sirve para hacer una pieza.
No te quepa duda. Adiós, amigo, cuídate.
Un abrazo, gracias.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Salvador Illa es el ministro de Sanidad.
Y esta tarde ha explicado cómo va a ser el proceso de distribución de la vacuna de Pfizer por nuestro país.
Una primera entrega anticipada que llega a Guadalajara, desde donde se distribuye, para que el domingo 27 todas las comunidades dispongan de unas primeras dosis para empezar a vacunar, y a partir del lunes 28 entregas semanales en los puntos que han seleccionado las comunidades autónomas. Esta es la logística de la vacuna de BioNTech Pfizer.
Hola, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Isabel Celá es la ministra de Educación.
El Senado ha aprobado la reforma educativa conocida como la LOMLOE, que deja atrás la LONCE.
Ya, efectivamente, la LONCE es pasado. Es una cuestión de ayer.
Jesús Muñoz de Priego es portavoz de la plataforma Más Plurales.
Califica la nueva ley de educación como la peor ley de la historia.
Hoy es un mal día. Lo es sin duda para la educación, pero también lo es para la libertad y hasta para la democracia. Hoy se ha perpetrado la aprobación de la que ya podemos denominar, sin temor a equivocarnos, como la peor ley educativa de la democracia.
Esteban es un camionero español, uno de los 10.000 transportistas europeos atrapado literalmente en el Reino Unido.
Ha contado en COPE que ya tienen permiso para salir del país, pero antes deberán realizarse las pruebas de coronavirus necesarias.
Aquí hay gente que la comida se le está acabando porque estaba preparado para estar llegando ya estos días a su casa y sin perspectiva de salir de aquí. No te informan, no te dan nada, los servicios ni, no se puede uno ni asomar. Esto es un desastre totalmente, vamos.
Pobre gente, encima ese trabajo y en esas circunstancias. Bueno, y el sonido musical del día, el columpio asesino.
Estoy más que cansada de estar siempre esperando, estoy más que cansada de estar siempre esperando.
Lucy Novelaco, Los Estanques o Silvia Pérez Cruz son algunos de los nombres que forman parte del cartel de la quinta edición del Festival Santas Pascuas, que se celebra en Pamplona desde el próximo 25 de diciembre hasta el 7 de enero. Los conciertos tendrán lugar en diversas salas repartidas por la capital navarra y también en Tudela.
Agoniza mi noche, subiré al cielo dejándote caer.
Voy a Gracias, Nekane.
Hasta ahora, Ángel.
Hasta ahora.
Voy a acabar contigo y la pared de villas al sofá, regándolo bien antes con alcohol y una nube negra marcará una nueva mentira y un funeral.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de Dolce y de Agnus, dos perros mestizos, pastor belga y golden retriever. Trabajan habitualmente en la localización de explosivos y narcóticos. Bueno, en los últimos 4 meses, Dolce y Agnus se han entrenado para una nueva misión: diagnosticar la COVID. La idea surgió en la unidad canina de la empresa Opcon Seguridad, en colaboración con la Universidad de Granada y el Hospital Torre Cárdenas de Almería. Si la parte del cerebro de un perro que detecta olores es 40 veces superior a la nuestra, ¿por qué no van a oler un virus? Con esta pregunta se pusieron manos a la obra. Cuenta David Aladev, jefe de la unidad canina de Opcon Seguridad, que el principio no fue sencillo. Tenían que buscar un olor característico dentro del sudor de una persona.
Una vez que los perros entienden lo que tienen que buscar, lo cogen sin problema, y es sorprendente la efectividad y la rapidez con la que marcan las muestras positivas. Cuando localizan una muestra positiva, los perros se sientan y nosotros les premiamos para que motiven y asocien el olor de COVID positivo, el sudor, el biomarcador del COVID, a una recompensa.
Dolce y Agnus han aprendido a hacerlo y lo demostraron ayer en La Guardia, en Jaén. Durante toda la tarde, los vecinos que quisieron acudieron al centro de día. Allí se les tomó una muestra de sudor de la axila con una gasa. La gasa se colocaba después en un recipiente de metal y los perros pasaban por delante.
Era muy necesaria esta experiencia piloto. Pudimos escanear 250 personas y sacamos 2 positivos confirmados con test de antígenos. Otro positivo que el test de antígenos dio dudoso. Parece ser que era muy al principio de la fase de la enfermedad. Aún así, se le va a hacer un PCR dentro de un tiempo. Y los otros 2 positivos que sacamos se les va a hacer un seguimiento también.
Es brutal, ¿eh? Aunque sus entrenadores estiman que la fiabilidad es superior al 95%, de momento realizan un test posterior en los casos positivos, claro, para confirmar el resultado. Dolce y Agnus han sido los primeros en España, pero pronto se unirán a ellos otros 8 compañeros más. Estos detectives ya no solo son perros policía. Desde ayer también son perros sanitarios. Nos damos una vuelta por las redes sociales, nos estáis contando cómo vais a pasar estas comidas, estas cenas en Navidad. Nekane.
Y nos lo cuenta, por ejemplo, Alberto. Nos dice que si se fía de su entorno hay más responsabilidad de la que pensaba. Todos lo vamos a celebrar con los de casa y respetando el número de personas. Nos escribe: miren, yo solía viajar con mi familia a Navarra a ver a mis tíos y abuelos y este año hemos quedado por videollamada. También nos dice Alfredo: el problema van a ser las medidas que tomemos en la mesa. No vamos a llevar mascarilla y mucho menos vamos a sentarnos con la distancia suficiente. Félix nos dice que ya están disparados los contagios, todavía no han llegado las celebraciones más multitudinarias. Habrá que ver en una semana cuántas familias echan las manos a la cabeza. Y también nos dice Mercedes: este año me quedo sin ver a mis padres por precaución, así que más vale que tengamos la vacuna cuanto antes.
Tiempo de análisis hoy con Maite Alcaraz, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Carmelo y Maite proponen.
A pocas horas ya de la Nochebuena está claro que el ministro Illa se quedó corto. No solo no vamos a pasar 17 Navidades, es que vamos a pasar 19 Navidades distintas con Ceuta y Melilla, además con retraso en las vacunas, con un comité de expertos de corta y pega. Pero claro, si seguimos las doctas enseñanzas del señor Iglesias, lo importante es la monarquía y dictar lo que tiene que hacer y decir el rey Felipe VI en el discurso de Nochebuena. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hola, Ángel. Yo no sé hasta qué punto se cumplirán en la cena de mañana las normas de precaución, pero con todo lo que está pasando, la verdad es que se nos quitan las ganas de celebrar nada. Acordaros que el objetivo del gobierno era llegar a la Navidad con una incidencia del virus de 25 casos por cada 100.000 habitantes y estamos en 10 veces más. Luego hablamos.
Sí, es verdad. Luego hablamos, Carmelo o Maite. En el tema del día, a 24 horas para la Nochebuena, vamos a contarte cómo está la cosa de los desplazamientos entre comunidades. Todo a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
Que nos estáis escribiendo y podéis seguir haciéndolo en facebook.com/lalinternacope, en Twitter te leemos en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600544555 y también estamos en Instagram exposito-cope.
Gracias, Nick. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. Este año ha sido muy especial y por eso, en Nochebuena, Carlos Herrera quiere sentarse contigo en la mesa.
¿Me dejan pasar? Como todos los años, cuando llega esta hora de la tarde.
Este jueves, desde las 5 de la tarde, Carlos Herrera pone música a una cena muy especial en un año que no olvidarás jamás.
Créanme que nada me puede hacer más feliz. Estar con ustedes durante
Síguelo
este tiempo.
También en cope.es y en tu móvil.
Estas Navidades sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras. ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Ay, pues ya solo me quedan los regalos de Navidad de mis padres. ¿Y si les regalo una alarma como la mía? Así estarán protegidos las 24 horas. Y si les pasa algo, tienen el botón SOS de la alarma para pedir ayuda.
Estas Navidades protege tu hogar y tu familia con la alarma de Securitas Direct, la compañía de alarmas que responde en segundos ante un robo o una emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sí, sigo con la oposición, todos los días estudiando hasta las 9, aunque hoy acabaré antes.
Para poner los zapatos a los reyes que no quiero que se olviden de mí.
Esta Navidad recupera la ilusión con el cuarto Rey Mago de Finetwork. Contrata fibra y móvil por solo 34,90 y llévate 25 gigas y un smartwatch de regalo. Infórmate en el 1777 en finetwork.com o en una tienda Fi.
Finetwork.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Ropa seca, yo encantado.
Like a wash.
Y el consumo controlado.
Like a wash.
Secadora con bomba de calor para ahorrar energía. Compra Like a Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Te leo el titular porque la verdad es que impresiona. Un equipo de científicos españoles descubre dos exoplanetas de condiciones similares a la Tierra. No se descarta que puedan albergar vida. Israel Remuñán.
El hallazgo de estos dos planetas bautizados como T-Garden B y T-Garden C se ha producido gracias al telescopio de Cadar Alto en Almería, al observatorio de Sierra Nevada en Granada y al telescopio Joan Oro Monsec de Lérida. Lo cierto es que este grupo de científicos españoles y de otros países lleva estudiando estos dos exoplanetas desde hace 3 años. Los dos son potencialmente habitables y orbitan alrededor de una estrella enana roja llamada T-Garden. Están relativamente cerca, a solo 12,5 años luz de la Tierra, y concretamente están situados en la constelación de Aries. La masa de esta estrella de T-Garden es 10 veces menor que la del Sol y su temperatura es casi la mitad, por lo que los investigadores creen que en estos planetas podría haber agua en estado líquido. De los casi 5.000 exoplanetas que han sido descubiertos hasta la fecha, el T-Garden B es el que más se parece a la Tierra.
Caramba. Uno de los líderes de este hallazgo ha sido el astrónomo español Ignasi Rivas. Ignasi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la clave está en la posibilidad de que haya agua. Digo, no sé nada de esto, pero por lo que ha contado nuestro compañero, ¿la clave está en el agua?
Bueno, ya conocemos, como decíais, miles de exoplanetas, planetas allá afuera que orbitan otras estrellas, y de esto es solo una muestra muy pequeñita, del orden de 10 o 15, son lo que llamamos potencialmente habitables, y son los que podrían tener, tal vez, agua en estado líquido en la superficie, que creemos que es el ingrediente fundamental para que exista o se desarrolle la vida. Entonces, claro, este, como se comentaba, es el más adecuado para que tenga estas circunstancias.
Claro. Ignasi, evidentemente, están muy lejos, están cegados por la luz de su estrella, es decir, no estáis viendo directamente esos planetas, claro. Y lo que hay que explicar es que sois capaces de determinar que es posible que haya agua por una serie de características que debe cumplir cualquier planeta en el cosmos, sea cual sea, para que se produzca esa posibilidad. Pues que la distancia a su Sol sea determinada, que el brillo de su estrella de referencia sea uno determinado, que la temperatura que recibe no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Es decir, que es casi un milagro que se produzca toda esa catarata de casualidades que tienen que darse para que un planeta tenga agua líquida en superficie y ya que albergue vida, ni te cuento. De momento solamente conocemos un caso, que es el nuestro, la Tierra. ¿Qué posibilidades hay de que haya más casos como ese?
Bueno, de momento estamos en la etapa de encontrar planetas que potencialmente pudieran tener agua. El paso siguiente, y esos son los potencialmente habitables. Entonces, el paso siguiente es encontrar planetas habitables, es decir, ver realmente que tienen océanos o tienen cuerpos grandes de agua líquida en la superficie. Y el siguiente paso sería que además saber si están habitados. Entonces, estamos en la primera, esta escalera de 3 peldaños, estamos todavía subiendo el primer peldaño, intentando recoger datos. Y si me permites, para un científico, creer que es un poco antinatura, digamos, ¿no? Porque no sabemos. Y como tú decías, solo conocemos la distancia de vida en el universo, que es nuestro propio planeta. Entonces, de ahí intentar extrapolar, intentar deducir qué es lo que ocurre en los miles de millones de estrellas con planetas, pues es demasiado aventurado. Claro. De momento estamos en la fase de recoger datos y después ya veremos qué encontramos.
Una cosa que me llama la atención, y para bien, faltaría más, Ignasi, es que, claro, cuando uno habla de ciencia o de científicos, pues te imaginas el Vall d'Hebron, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la Politécnica, pero esto es Almería, Granada y Lleida. Fantástico, ¿no?
Ahí es donde están situadas las instalaciones.
Bueno, pero ahí hay que estar trabajando, ¿eh?
Claro que sí. No, y fantástico. Y de claro, hecho, Cadar Alto es un observatorio de primer nivel mundial y ahí está el instrumento Cármenes, que es el que hemos construido un consorcio de 11 institutos alemanes y españoles, y está funcionando a las mil maravillas y estamos tremendamente orgullosos. Y es uno de los descubrimientos que hemos anunciado, y va a haber bastantes más. Es decir, que estamos ahora mismo en la cresta de la ola, aquí explotando esta infraestructura tan buena que tenemos.
Claro, lo más sorprendente, Ignasi, es cómo sois capaces de saber tanto de un planeta que no se ve. Explícanos cómo es esa técnica por la que sois capaces de, a través de la pequeña perturbación que un planeta produce en el brillo del Sol de referencia, averiguar su tamaño, su distancia.
Claro, para todo el mundo es fácil entender que sería fantástico tomar una cámara fotográfica, sacar una foto de una estrella y ver ahí un rosario de planetas que orbitan, ¿no? Entonces, eso sería fantástico. De momento no es posible, porque hay un problema de contraste. La estrella nos deslumbra, y de mucho, ¿no? Entonces, lo que hacemos es buscar planetas con lo que llamamos técnicas indirectas. Es decir, que lo que hacemos es medir cambios en la posición o en la velocidad o en el brillo de la estrella para, de forma indirecta, deducir que hay un planeta o más que orbita alrededor de esa estrella. En el caso de T-Garden, el método que usamos se llama de las velocidades radiales, o de la técnica, un efecto físico se llama efecto Doppler. Entonces, lo que hemos visto en T-Garden, esta estrella, es que esta estrella tiene un vaivén de velocidad, a veces se acerca, a veces se aleja, y este vaivén, este movimiento, nos indica que hay un sistema planetario que le da vuelta. Y de este modo deducimos que existen estos dos planetas en órbita.
Dejas para poner un poquito en perspectiva, yo lo digo un poco a lo bruto, Ignasi, perdona, pero imaginemos que a 300 kilómetros de distancia hay una bombilla encendida y alrededor de esa bombilla circula un mosquito. Con la perturbación de la luz del mosquito al pasar por la estrella, por la luz de la bombilla, es capaz de saber el tamaño del mosquito, si es hembra o es macho,
y si es halógena,
tiene cuatro pelos en la frente.
Antigua.
Es algo parecido a lo que son capaces de hacer los astrónomos con los exoplanetas. Sí.
Esta es la técnica que comentas, es un poco distinta, es la de los tránsitos que llamamos, que es cuando buscamos eclipses de planetas, de estrellas por parte de planeta, pero viene a ser el mismo nivel de dificultad. En el caso de T-Garden y del instrumento Cármenes, somos capaces de ver cómo una estrella, una esfera de gas de centenares de miles de kilómetros de diámetro, se mueve a una velocidad que es más o menos la de una persona que pasea. Entonces, con esa precisión, somos capaces de encontrar planetas a su alrededor.
Y la última cuestión, Ignasi. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el próximo paso?
Ahora, nada, estamos en la punta del iceberg. Ahora vamos a entrar en mucho más detalle. Obviamente, dentro de Cármenes hay un montón de objetos de estrellas que estamos estudiando, y hay muchas de ellas que van a tener planetas. Esta es solo una de ellas. Y en cuanto a T-Garden, creemos que es un sistema más rico. Creemos que hay más de dos planetas. Y ahí hay que mirar con más profundidad y recoger más datos para ver si tenemos un sistema planetario, no con dos, sino con tres, cuatro, cinco o quizá más planetas, ¿no? Entonces, es una cuestión de recoger más datos. Y más allá aún, pues la posibilidad de caracterizarlos directamente, de tomar esta vez sí una foto directamente de estos planetas, que porque están como están tan cerca en términos astronómicos, ¿eh? 12 años luz y medio es un montón de kilómetros, pero es aquí mismo en el vecindario solar. Pues vamos a ser capaces en un futuro a medio plazo de sacarle una imagen, o sacarle imágenes.
Qué bueno.
Y eso nos abrirá un montón de posibilidades de caracterización y saber de qué está hecho, y si tiene agua, si tiene vida, etc.
Bueno, pues ni qué decir tiene que cada pasito nos lo cuentas, estaremos encantados.
Aquí estaré, muchas gracias.
Ignasi Rivas, astrónomo del CSIC, co-líder de ese descubrimiento de exoplanetas. Gracias, cuídate.
Muchas gracias.
Chao, Ignasi, buenas noches. Es miércoles y en La Linterna toca hablar de ciencia. Hoy en nuestro tema de día echamos una mirada a los científicos, a la ciencia en España. Ya hemos conocido dos proyectos líderes. Ahora te traigo una historia. Como me contaba fuera de micrófono, son unos recién llegados. Fíjate, porque vas a escuchar un fragmento de un correo electrónico que nos llegaba hace unas semanas. Israel Remuñán.
Buenas tardes, Ángel. Te escribo porque tengo un hijo de 26 años que fue deportista y que estudiaba medicina. Se llama Manuel Ruiz y he tenido que dejarlo todo por una enfermedad invalidante, el SNF, o síndrome de fatiga crónica. Llevamos pasando de médico en médico 4 años, una deriva que nos ha llevado casi a desesperarnos. En los ratos que mi hijo puede estar activo, se ha dedicado a recopilar toda la información médica que ha podido. Ha estudiado su enfermedad y ha elaborado una hipótesis de trabajo. Se la ha presentado a un grupo de investigadores de la Clínica de Navarra y ahora van a hacer un estudio con todos los enfermos que puedan tener una patología similar. Quieren que el síndrome de fatiga crónica deje de ser una enfermedad rara, que la gente la conozca y los enfermos dejen de sentirse incomprendidos.
Bueno, como has escuchado, el protagonista de esta historia se llama Manuel. Es un chaval enfermo de fatiga crónica. Se ha dedicado a estudiar su propia patología con la ayuda de Rosario, su novia, y lidera un proyecto, la verdad es que muy ilusionante. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
Buenas noches.
Rosario, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Cómo la aguantas, mujer?
Ahí vamos.
Ser un brasas, ¿no?
Sí.
Un poquito, ¿no?
Algo así.
Un poquito. Oye, ¿qué es exactamente, Manuel, el síndrome de fatiga crónica?
Pues el síndrome de fatiga crónica aquí en España se diagnostica después de 6 meses con fatiga que no tiene ninguna otra explicación y que no entra dentro de otras patologías que pueden ser de tener síntomas similares. Pues después de haber tenido esa fatiga durante 6 meses, estos pacientes van de médico en médico haciéndoles pruebas.
Cuando dices van, es vamos.
Vamos, sí. Vamos de médico en médico y nadie sabe lo que tenemos porque normalmente cuando nos hacen analíticas sale todo normal. Pero en cambio tenemos reactivaciones virales, inflamaciones crónicas inespecíficas, tenemos miopatías mitocondriales que no se saben cómo se están produciendo. Y nuestro proyecto, en el que estamos metidos tanto Rosario como yo, vimos que muchos de estos pacientes tenían una disminución de un tipo de linfocitos T, que son los linfocitos T activados, los CD4 HLDR. ¿Qué pasa? Que normalmente estos linfocitos no se ven en la clínica, solo miran los valores absolutos de CD4 y de CD8, que normalmente los tenemos normales. Pero ¿qué pasa? Si esos linfocitos T no se activan, no cumple su función y no pueden matar, por ejemplo, patógenos que están infectados con latencia.
Y eso provoca la fatiga.
Exacto. Porque es una infección constante que no puede controlar tu cuerpo y consume energía y es como si tuvieras, o sea, una gripe.
Rosario, ¿de cuánta gente estaríamos hablando? ¿Cuántas personas se supone que afecta en España? ¿Se supone?
En la cifra exacta no lo sé.
No, aproximadamente.
Pero
no, es que no hay estudios epidemiológicos.
No se considera una enfermedad rara. Y a pesar de no considerarse una enfermedad rara, no se está investigando.
Es que esta es la gran dificultad. Este es el gran problema de esta patología, es que las dificultades de diagnóstico, la incomprensión, hay que decirlo muy claro, la incomprensión de la comunidad científica en muchos casos ante este tipo de patologías hace que no haya datos. Y por lo tanto se dice, esto es una enfermedad rara.
No hay datos, pero no hay estadísticas, si no hay estadísticas no compensa.
Claro, pero mucho hace sospechar, Manuel, que técnicamente por epidemiología no sería una enfermedad rara, que la prevalencia es suficientemente grande para que no se considere. No, es que hay mucha gente que
no está considerado enfermedad rara.
Trata como si lo fuese.
Exactamente.
No se investiga,
es raro eso. Y además también tanto con el síndrome de fatiga crónica como fibromialgia, que son dos patologías que son, si tú los coges aparte y le haces las mismas preguntas, al final no sabes quién de los dos tiene fibromialgia o quién tiene síndrome de fatiga crónica. O sea, son patologías que ahora mismo no se conocen por la causa real, sino solo por los síntomas. Por eso se llama el síndrome de la fatiga crónica, pues es con un conjunto de síntomas.
Te iba a preguntar, tú ahora mismo lo padeces.
Sí.
¿Qué te pasa? Hoy, ¿qué has tenido? ¿Qué te pasa?
Todos los días, por ejemplo, las mañanas, o sea, estoy como con una gripe constante.
¿Pero gripe con fiebre?
No, no hacemos fiebre. Por lo que te he comentado, ¿no? O sea, no hay una activación inmunológica, por lo que permanecen que estos pacientes no hagan fiebre y no eliminen estas infecciones. Por ejemplo, yo tengo reactivaciones del parvovirus B19, del herpes zóster, como un paciente con una inmunodeficiencia como el VIH, pero no es tan severa porque, por ejemplo, el VIH mata los linfocitos CD4 que infecta. En cambio, si, por ejemplo, hablamos del virus de Epstein-Barr, que muchos de los pacientes de síndrome de fatiga crónica han empezado por esa infección, estos pacientes no controlan esas latencias que hacen este virus. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una predisposición genética que no pueden controlar esa latencia. Y ahí interviene el sistema HLA, el de histocompatibilidad. Porque todas las personas tenemos un sistema de histocompatibilidad que nos permite reconocer un montón de péptidos para presentarlos a los linfocitos T, que son los citotóxicos, los CD8 y los CD4, que ahora mismo también se han visto que son algunos citotóxicos, para eliminar esa célula infectada. ¿Qué ocurre si tu sistema HLA no es compatible o es, como te digo, débil contra un patógeno que ha mutado o que es más resistente contra ese tipo de HLA, que hace una evasión inmunológica que no reconoce ni los CD8 ni los CD4 y están ahí pululando?
Claro, cuando vais a un médico y a otro y a otro y al final encontréis, bueno, muchas veces las respuestas son, bueno, pues vete a casa, sí, descansa, haz ejercicio, no sé, incluso plantearán que es algo psicosomático, ve al psicólogo a ver si esto te puede. Pero cuando encontráis un médico, una doctora, que un poco os pilla por dónde va el tema. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hay un tratamiento que
ahora
se puede hacer?
Ningún tratamiento, no, solo sintomatológico, a no ser que se utilice la terapia CAR con nosotros para eliminar esas células con latencia, que era como algo también parecido a lo que han hecho con el VIH, que también eran sacar los linfocitos T y que modificarlos para que luego esos linfocitos T, al metértelos, pues eliminen esas células infectadas con VIH. Pues eso es una terapia en la que podría...
O sea, la cara podría ser sintomatología y...
No, a nosotros, o sea, me han llegado a mandar al psiquiatra, al psicólogo, hace ejercicio. Es como decir a una persona con cáncer, te vas a curar con ejercicio. O ya, a una persona con VIH, igual con SIDA, te vas a curar con ejercicio.
Es la típica pregunta cuando vas al médico y como no sabes a lo mejor por dónde enfocarlo, lógicamente, en muchos casos, ¿has tomado drogas? No. ¿Tienes un no sé qué? Tampoco.
Con de ese tipo,
respuestas.
¿No? El problema es que no hay ningún marcador analítico actualmente. Entonces, solo se basa en criterios clínicos. Entonces, no se puede diagnosticar a una persona por criterios clínicos de exclusión. Es necesario que se encuentren unos marcadores analíticos para poder clasificar bien a las personas, porque también se da que muchas veces se diagnostican mal y luego al final finalmente la persona tiene un hipotiroidismo, por ejemplo, que le ha dado la fatiga. Entonces están metidos muchas enfermedades que a lo mejor no pertenecen. Entonces es muy importante encontrar un marcador analítico.
Desde el punto de vista operativo, decidís poneros a autoinvestigar el asunto, y luego, ¿cómo se hace? Vas puerta por puerta, hola, buenas, vas a distintos institutos de investigación, laboratorios, hospitales. ¿Cómo se hace eso, Rosario?
Pues acudimos a varios hospitales públicos, pero siempre...
Pero sí, hola, buenas.
Tal cual. Siempre nos contestaba lo mismo. El problema es que no hay dinero, no hay financiación para los estudios. Y hasta que finalmente contactamos con el doctor Bruno Paiva, que pertenece al CIMA, de la Universidad de Navarra, y nos dijo que le parecía interesante el proyecto y que le gustaría llevarlo a cabo, pero seguía siendo un problema el tema de la financiación. Entonces nos propuso que hiciéramos un crowdfunding y que si conseguíamos el dinero, que el proyecto iba hacia adelante.
¿Y en qué fase estáis?
En la de recaudación.
En la de crowdfunding.
¿Y qué tal va la cosa?
Pues llevamos, necesitamos 46.800 euros y el dinero va íntegramente a hacer la analítica. Los investigadores no cobran ni nada, solo es para hacer la analítica, y llevamos 7.000. Necesitamos la ayuda de bastante gente.
Nos faltan 39.000.
Sí.
Solo.
Sí. Y está todo en la plataforma de la Universidad de Navarra llamada helpify.es. Dentro de la comunidad de Todo por la Causa, el síndrome de fatiga crónica, ahí se puede donar la cantidad que deseen.
Bueno, si pulsas Universidad de Navarra, fatiga crónica, seguro que te acaban derivando.
Más bien en CIMA, eso, de
CIMA,
CIMA, el Centro de Investigación Médica Aplicada, y Helpify es su plataforma de recaudación. Ahí hay varios proyectos y entre ellos estamos nosotros.
Estaremos atentos a ver si va subiendo esa recaudación. Camino médico ya hemos visto cómo es duro, es complicado, pero lo estáis haciendo paso a paso y con mucho esfuerzo. El camino legal se puede abrir. Hay otras enfermedades, síndrome de hipersensibilidad química múltiple, que también son difíciles de diagnosticar, que tienen controversia científica, pero que han conseguido que algunas sentencias judiciales pues ayuden a establecer bajas laborales o ayudas sociales. ¿En vuestro caso eso se ha explorado o no? ¿Es tan incomprendido que ni siquiera eso se puede abrir?
El problema es que ahora ha salido una guía del INSS y al parecer a las personas con síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple se les va a atender por parte de atención primaria. Entonces esto supone un problema muy, muy gordo, porque estas personas pues tienen muchas enfermedades comórbidas, la mayoría tienen enfermedades endocrinas también, suelen tener problemas digestivos que desde atención primaria no se puede atender.
No. Manuel Rosario, gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Chao. Toca seguir hablando de salud. Hoy estamos que nos salimos. Nos vamos hasta Cataluña, porque el hospital de Belviche ha conseguido implantar en un paciente un corazón totalmente artificial. Es la segunda vez que esto se logra en España. Daniel Ortiz es uno de los cirujanos que ha intervenido en esta virguería. Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Qué fuerte, ¿no?
Bueno.
Digo que qué fuerte, qué grande lo que habéis hecho, amigo.
Bueno, que esperamos que todo salga bien, pero sí, realmente es una situación extrema y que, bueno, se ha podido llevar a cabo gracias a la experiencia de todo el equipo en la asistencia circulatoria mecánica. Dicho, es uno de los hospitales que más experiencia tiene en el estado.
Claro. ¿Cómo está el paciente?
El paciente evoluciona favorablemente. Ahora mismo todavía está en la unidad de cuidados intensivos, la unidad coronaria. Lleva 3 semanas con el sistema funcionando y está consciente, respirando, comiendo por sí mismo. El próximo paso es intentar ya movilizarlo.
Doctor, para los que no hemos visto nunca un sistema como estos, un dispositivo como estos, ¿cómo es un corazón artificial? No sé, porque podemos tener muchas imágenes en la cabeza, pero seguro que mejor que usted nadie nos lo puede explicar.
Realmente el término corazón artificial total se hace referencia pues a un sistema que suple la función de ambos ventrículos, que tiene una cubierta de un material plástico, que son 4 cámaras que están separadas por 4 prótesis mecánicas, y que los ventrículos son unas membranas, una especie de membrana, que se mueven por la acción del aire comprimido. Es un sistema neumático. Entonces, la fuerza de este aire comprimido es la que permite que estos ventrículos eyecten la sangre al cuerpo.
¿El aire comprimido que cómo llega hasta ahí?
Pues a través de dos tubos que le salen al paciente, digamos, del cuerpo y que van conectados a una consola. Una consola que tiene una unidad de control y el aire, y la fuerza del aire.
¡Joder! Claro. Es alucinante.
Sí, sí, sí. Es, bueno, para ciencia ficción, pero es ciencia real. Es ciencia, además, que se hace no muy a menudo, es el segundo caso en España, pero que se hace. Esto es una solución temporal, es a la espera de, no sé si de un trasplante, o es una solución que puede plantearse a futuro como una terapia.
No, el corazón artificial total es una terapia puente. Uh-huh. Una terapia puente, en este caso, puente al trasplante. En realidad es un escenario que tiene un muy mal pronóstico a corto plazo y es el peor de los escenarios porque ambos ventrículos fallan y además tenemos un elemento que es la hipertensión pulmonar irreversible que hace que un trasplante convencional no tenga buen resultado. Como tenemos que suplir la función de ambos ventrículos y conseguir bajar la presión de la arteria pulmonar, necesitamos tiempo, me refiero a meses. Y es por eso que nos vimos obligados a realizar este tipo de terapia.
¿Cómo es la intervención quirúrgica para implantar estos dispositivos? ¿Qué tipo de cirujano interviene? ¿Es muy pluridisciplinar?
¿Cirujanos?
Es que es una mezcla entre medicina e ingeniería biomédica. Me imagino que es un equipo muy complejo, ¿no?, para poderlo poner en práctica.
El implante del corazón artificial total se asemeja al trasplante convencional, por eso el equipo tiene que tener experiencia en un trasplante convencional. Lo que pasa es que tiene una serie de peculiaridades que, debido a lo poco habitual que es, pues aumenta la complejidad. Especialmente, yo destacaría dos puntos, ¿no? Uno es la cardiectomía, que es la extracción del corazón, que es diferente a un trasplante convencional porque hay que preparar los 2 casquetes auriculares y se realiza por debajo del nivel de las válvulas auriculoventriculares, que también se extraen. Y lo segundo es que estos casquetes que se van a unir a los casquetes artificiales necesitan una sutura muy precisa porque una vez implantado el sistema, que es muy rígido, no vamos a poder acceder a esta zona. Y por tanto cualquier hemorragia o cualquier punto de sangrado va a ser inaccesible. El resto, que es unir la arteria pulmonar y la arteria aorta, es similar a un trasplante convencional.
Daniel, ¿cuál es la complicación? Si tuvieras que decir en la operación, ¿este es el punto crítico? ¿Cuál es?
Sobre todo...
Aparte de todos, ¿cuál es?
Los problemas más inmediatos suelen ser los problemas hemorrágicos. Por lo que os comentaba, de que en la zona donde se implantan los dos casquetes auriculares artificiales, ya que una vez implantado queda muy escondida. Después el sistema ya viene de una manera configurado que no hay que tampoco modificar demasiados parámetros. Y claro, tiene tanta potencia que lo normal es que desde casi los primeros minutos ya demos un gasto cardíaco adecuado. Sobre todo, significaría inmediatamente los problemas hemorrágicos. Después vamos a transitar por un camino donde pueden haber muchos obstáculos. Y bueno, las infecciones, la anticoagulación, la trombosis. Realmente el camino va a ser una lucha.
Es un gran reto. Claro, ya se ha dicho que es una terapia puente, que efectivamente no es permanente, pero ¿cuánto tiempo puede llegar a vivir un paciente en condiciones sanas con un dispositivo de estos?
Bueno, en este lo habitual, pensad que en el mundo, en todo el mundo, hay aproximadamente unos 1.800 implantes y prácticamente más de la mitad estén entre medio año y un año con el sistema. Hay casos que han estado hasta 4 años por diferentes motivos, pero claro, lo normal es que sea un puente a unas buenas condiciones para trasplantar, que es el tratamiento mejor para este tipo de pacientes.
Daniel Ortiz, cirujano del Hospital de Belviche, que ha implantado el segundo corazón artificial total que se ha implantado en España. Suerte, Daniel. Cuídate.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, George.
Hasta otra.
Chao. Mensajito de Leroy Merlin que nos trae Belén Montes.
A veces en casa sales de una habitación, entras en otra y te quedas helado. Por eso necesitamos las soluciones de calefacción móvil de Leroy Merlin. Estufas de gas o parafina, radiadores eléctricos, calefactores, enchufar y listo, donde quieras. Ahorra en precio y consumo. Acércate a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Garantizado. Qué gran palabra, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos del seguro de tu coche y necesitas asistencia en viaje y ¡tachán! ¿Tienes coche de sustitución? Ojo, que viene la palabra garantizado. Y es que Línea Directa es el seguro imbatible. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio, garantizado. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700.
Tú, sí. Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019. Mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo. Mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldoeroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Fácil. Directo. Baldoero. Un arte.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Esta Navidad la ilusión está en jugar. Bueno, y en que te pongan las cosas fáciles, tanto como te las pone El Corte Inglés en su web y con su nueva app. Puedes conseguir todos los juguetes sin moverte de casa, incluso con entrega en el día. Tan rápido y fácil que Papá Noel y los Reyes Magos las utilizan muchísimo estos días.
El Corte Inglés, la ilusión está en jugar.
Esta Navidad tu mirada se merece un regalo. Y en General Óptica lo tienes. Un cheque descuento de 50 euros para estrenar gafas graduadas y otro cheque descuento de 20 euros para tus lentillas o gafas de sol. Y además puedes acumularlos a nuestros planes de descuento habituales. Así, tu mirada tendrá el mejor de los regalos. General Óptica, tu mirada eres tú.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Es sencillo. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
Te voy a llevar a un sitio increíble. Es un proyecto de Cáritas para acoger a familias en situación de emergencia total.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.